Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, desde ya nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos en directo en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora llegará Carlos Herrera. Somos un programa positivo, un programa que reivindica el valor de la gente que está ahora mismo escuchando la radio, que está poniendo las calles para que España funcione, y que hay un montón de gente que también tiene problemas para dormir, y oye, está escuchando la radio a gustito en la cama, con su chica, con su chico, con su marido, con su mujer, y está intentando reponerse también a lo mejor de alguna enfermedad, con lo cual, los mejores deseos para toda nuestra audiencia, para nuestros ponedores, y claro, y la gente que está trabajando, muchísima factoría, muchísima gente que está en los hornos, mucha gente que está protegiendo, que está vigilando, mucha gente que está de patrulla, mucha gente que está en las fronteras, nuestros militares, siempre. Nosotros somos de Viva España, ¿eh? Nosotros estamos con la Guardia Civil, nosotros estamos con la gente que está sacrificando la noche para poder trabajar y llevar un sueldo a casa. Somos la comunidad de los ponedores de calles, donde además siempre arrancamos contándote una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, porque lo que está claro es que a veces las conexiones pues se establecen entre una persona y su mascota, te aseguro que pueden ser muy, muy, muy especiales. Es el caso de Connor y de Ellie, que desde que se conocieron, pues no han querido separarse porque han encontrado el uno en el otro a alguien que les comprende a la perfección. Fíjate, Connor es un niño autista de tan solo 6 años, cuya capacidad de expresión es prácticamente nula. Le cuesta mucho comunicarse. Apenas habla y solamente se manifiesta mediante lenguaje de señas, aunque tampoco lo controla del todo. A pesar de sus problemas, pues tiene la suerte de contar con Ellie. Y dirás tú, bueno, Pulpo, ¿y esta Ellie quién es? Pues Ellie es su boxer desde hace 3 años y ella también es discapacitada. Ellie es sorda y fue adiestrada para entender el lenguaje de signos. Así que la familia de Connor no dudó en adoptarla cuando se la ofreció un centro de rescate. Fíjate, la decisión fue todo un acierto y ahora este niño y su mascota, pues lógicamente son inseparables. La madre de Connor reconoce que Ellie es la única que le entiende y él le agradece su compañía con caricias, con besos y con muchos abrazos. Una amistad forjada en la adversidad. Es una historia preciosa, te lo aseguro. Y la verdad que es que los animales, especialmente los perros, ayudan muchísimo a los niños que tienen problemas. Son las 4 y 7 de la mañana, estamos en directo hasta las 6. Nos encanta estar contigo, nos encanta acompañarte y afortunadamente no estoy solo. Aquí está Beatriz Calderón, buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 hay que hacer un montón de cosas, pero vamos a ir por partes. En esta primera hora, ¿qué nos espera?
Yo vengo con noticias curiosas, de estas que nos gustan. Por ejemplo, me he quedado muy impactada con la oferta de trabajo que ha lanzado una compañía de cruceros. Necesitan a alguien que viaje en sus barcos y que se haga selfies durante 3 semanas. En un momento te cuento lo que pagan porque te caes de espaldas. Antes de esto, tendremos por aquí a Mar Gómez, nuestra chica del tiempo, que nos va a contar, bueno, pues qué se espera para esta semana, meteorológicamente hablando. Y también nos va a hablar de la ola de frío que azota desde hace días Europa. A ver si pasa ya, porque aquí en Madrid, sobre todo de noche, estamos congelados. Yo salí de casa con 5 grados bajo cero esta noche.
Es un frío diferente. Yo hasta en casa tengo que estar con el pijama interior y camiseta y pijama por encima.
Sí, sí, siberiano, que se dice.
Mucho frío, los pies fríos. Yo en casa no suelo tener tanto frío. Estoy helado ahora
que
mismo.
Que no entras en calor, vale.
Que no.
Bueno, y antes de llegar a las 5 se va a pasar a poner las calles, como cada martes, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, que nos va a contar hoy algo muy interesante. Y es lo siguiente. ¿Cómo deshinchar el abdomen? Que esto después de las Navidades
viene muy bien eso, ¿eh?
Después de las Navidades, bueno, con tanto roscón y tanto polvorón, hemos cogido todo ahí en la zona de la lorza, que se llama.
Sí, es verdad.
Una talla considerable que tú dices, pero vamos a ver, si el culo sigue en el mismo sitio.
Correcto.
Y los brazos también, ¿por qué aquí ahora se me ha puesto una pelota? Pues bueno, esto tiene solución.
Claro,
no hay que desesperar.
Amar de uno le estará ahora mismo esto de la rueda que me estabas diciendo.
Pero, ¿tú sabes cómo le llama en Londres a esto que te pones el vaquero y te sale la lorcita por encima? arriba del vaquero.
Eso que, jolín, eso
¿tú sabes cómo se llama?
No, ¿cómo se llama eso?
Muffin.
Muffin.
Dice, mira, eres una muffin top.
Es verdad, ahora se lleva mucho eso, ¿eh?
El muffin top.
Se lleva mucho eso.
Ah, bueno, hay que enseñar Lorza.
Somos los ponedores de calles. Hay un montón de gente que, como tú, te aseguro que está trabajando y que no duerme. Así no te sientes del todo raro ni diferente, que hay un montón de gente. Y si no te lo crees, vamos a recordar a los ponedores, Bea, que nos han llamado en los últimos días.
Sí, sí, a nosotros nos gusta recordarles porque algunas de las llamadas de los ponedores pues se han hecho grandes en este programa. Ellos hacen que Poniendo las Calles sea especial y de este modo les rendimos homenaje.
Buenos días, Pulpo. Hola. Estoy en Mercamadrid en una nave, cárnico de carnes.
A lo mejor preferirías por tu nombre estar con las frutas, por lo de las clementinas, ¿o no?
No. Estas horas ya están viniendo a comprar a la tienda. Aquí, esto es como una ciudad. Aquí te pierdes.
Soy funcionario, trabajo en un juzgado de instrucción. Son denuncias y cosas bastante desagradables. Pues me desvelo, me recomiendo mi mujer tu programa y todo. Me voy al ordenador y me pongo a escribir libros de religiosidad popular y Semana Santa. Entonces, pues, me acompaña, te da ánimo, eso te pone ganas de trabajar y ser más activo, ¿no? Entonces, la musiquita que ponéis muy buena y el diálogo yo creo que es bastante interesante.
Aquí ando dándole a la rosquilla San Sebastián Madrid, Madrid San Sebastián. He hecho muchas veces esta ruta y anteriormente estaba haciendo nacional e internacional desde el País Vasco, que es donde reside.
¿Ahora mismo qué estás transportando, Do?
Paquetería, haría.
Es que en estas fechas, chas, paquetes todos los del mundo, ¿no?
Claro, claro. Todos los del mundo. Y los que faltan. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros que recogen los paquetes, que llevan los paquetes, que son los mensajeros, que también se lo curran mucho.
Buenos días, Pulpo. Desde el Grao de Castillo. Yo soy jubilado. He sido pescador toda mi vida. Lo que pasa es que para entretenerme, como las noches no puedo dormir porque me he tirado 40 años trabajando de noche pescando la sardina y el boquerón, pues ahora me pongo una adaptación que tengo en la tablet y veo a los barcos cuando salen, que ya están saliendo los del arrastre.
Con tu tableta, sí. Con tu radio, también estás con los riñones tapados, ¿no? Que hace fresquito.
Sí, la camiseta metida por el calzoncillo, sí.
Es que eso es fundamental.
Poniendo las calles.
Los ponedores, sus historias, la de cosas que hacen mientras nos escuchan, pero hay gente que está aportando y que te aseguro que se toma la molestia de llamarnos.
Sí, sí, todos ellos, los que nos llaman, tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil. Hay un teléfono para ti, el 950-60-06. Es gratuito. Nos llamas ahí, pides entrar en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles. Y en ese momento te llevas ya el diploma oficial. También estamos en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y la otra forma de contactar con el programa es a través de nuestras redes sociales en facebook.com/poniendolascalles y en la cuenta de Twitter @poniendocalles.
A ver, importante, la cuenta de Twitter @poniendocalles, somos ahora mismo 13.188 los seguidores a través de esta red social. En cuanto lleguemos a los 15.000, cocinaremos una paella en directo en este estudio, el estudio Encarna Sánchez, desde donde te estoy hablando en este momento. Estamos en directo, tan en directo que Rubén Perona Caja es un ponedor que nos acaba de escribir a nuestra cuenta en Twitter y nos dice, bueno, nos da una información de servicio. Accidente en la AP7 sentido Cartagena, cortada a la altura de San Pedro. Hay un vehículo ardiendo. Así que Rubén, mil gracias por la información. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el martes. Y arrancamos con ella. Esta canción se la puso un día a Carlos Herrera con él. Con esta canción se la di, le encantó y luego la puso él en el Rancope. Es una canción que te va a gustar mucho. En Twitter tienes el videoclip. Y por cierto, si me sigues ahora, @poniendocalles, te menciono y te saludo en directo en este programa. Las 4 y 12, estamos levantando España.
To gain, and every hope just seems to fade. You know there is no way.
Es cubana, es hija de otro cubano, de un pequeño productor musical que vino a buscar una oportunidad para su hija, la negra Sheila Lynn. Y la verdad que en Cadena 100, la mejor variedad musical, se la dimos y consiguió un cierto éxito importante. Con ella me pateé unos cuantos escenarios por toda España y la verdad que hicimos una conexión mágica. Ahora la escuchamos en el primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, las 4:14, hora menos en Canarias. Y ya empiezan a llegar los ponedores, nuevos oyentes que nos siguen y que me imagino que querrán escuchar su nombre a través de la cadena COPE y en directo. Por ejemplo, Negro Brick, gracias por estar con nosotros. Otro ponedor que nos acaba de seguir en arroba poniendo calles, Jesús Alonso, Víctor Molero, Yolanda y también a Marco Ulpio Trajano. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y tomaron la molestia de seguirnos en Twitter, arroba poniendo calles.
Y en Facebook también tenemos mensajes. El de Javier Cangú, un saludo desde Jaén, capital mundial del aceite de oliva, orgulloso de mi tierra. Juan Hostal, el cartero, dice: buenos días, Pulpo y compañía. Todos los días os escucho desde Teruel, poniendo en marcha la lavandera industrial CIMAR. Toma. Que paséis un buen día. Felicidades por vuestro trabajo. Y Begoña Méndez nos decía: hola, de vuelta al curro con muchísimo trabajo, el hospital saturado por la gripe, a ver si nos educan de una vez en higiene para la salud, nos dice, porque los contagios son directamente proporcionales al cuidado y a la higiene de los que padecen enfermedades como por ejemplo la gripe. Es una sugerencia que ahorraría muchos problemas. Y bueno, tenemos también el de Alicia Crespo, que dice: buenas noches, me encanta su programa, le oigo muchas noches, no duermo demasiado bien. Saludos, y que nos manda una fotito de su pueblo, de San Esteban de Gormaz, en Soria. Aquí qué la bueno. tenemos.
Muy bien, me impone mucho que la gente me llame de usted, no estoy acostumbrado a que la gente me llame de usted.
Y aquí a nada, don Carlos.
¿Qué dices? Son las 4:15, Héctor también nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, gracias por hacerlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir hablando del tiempo, porque nos preocupa y hay mucha gente que está pendiente de lo que pueda estar sucediendo ahí fuera. Para ello contamos con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es y también es doctora en físicas. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cómo viene el tiempo esta semana? Porque parece que vuelven las lluvias en algunas zonas, ¿no?
Pues de momento vamos a tener cambios. Durante este martes la llegada de un frente frío nos va a aportar lluvias al norte de la península, sobre todo intensas en la parte del Cantábrico más oriental y en Pirineos, donde tenemos avisos por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y también esperamos hoy nieve con espesores de hasta 20 centímetros en el Pirineo y viento, porque estas nevadas van a venir con ventisca y con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, un viento que también va a afectar a las Islas Baleares, donde se van a activar hoy los riesgos costeros. En cuanto a las temperaturas, seguimos con frío, aunque las mínimas suben un poquito más, así que si vamos a salir en unas horas de casa, vamos a pasar un poquito de menos frío. Las máximas no varían demasiado, bajan en Galicia, en Asturias, se mantienen más o menos sin cambios en el resto, y hoy vamos a alcanzar valores de 11 grados en Madrid, 13 en Cáceres, 14 en Barcelona, 15 en Córdoba y 17 en Alicante. De cara al miércoles siguen las lluvias en el norte de la península y en Baleares, irán parando a medida que pasan las horas. Seguiremos con nieve en los Pirineos, menos nieve que este martes, hasta 10 centímetros, y con algunas lluvias al norte de Canarias. Sin embargo, lo más destacado van a ser las temperaturas, porque van a subir un poquito, sobre todo en zonas de interior, así que vamos a ir despidiendo esas heladas que hemos tenido estos días, que se van a quedar restringidas solo a zonas de montaña y sobre todo en zonas muy altas. El miércoles también hay que prestar atención tanto al viento, que seguirá soplando, como a las olas, porque en Baleares pueden llegar a alcanzar los 4 metros de altura. El jueves van a seguir las lluvias, las nubes en el norte de la península, sobre todo por la tarde, algunas también al norte de las Islas Canarias, y las temperaturas, aunque no van a bajar el jueves, lo van a hacer sobre todo el viernes, con vistas a un fin de semana bastante tranquilo, pero de nuevo muy, muy frío.
Pasan 17 minutos de las 4 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles, estamos hablando con Mar Gómez desde eltiempo.es, es doctora en físicas y también es meteoróloga. Resulta, Mar, que parece que suben las temperaturas mínimas en España, pero sin embargo, dicen que hay una ola de frío por toda Europa que yo creo que deberíamos comentar, Mar.
Pues es que desde Nochevieja estamos registrando heladas en prácticamente muchas zonas de nuestro país, pero esto no es nada comparado con el frío que están viviendo en el resto de Europa, donde se está viviendo una de las peores olas de frío que se recuerdan. Más de 30 personas han perdido ya la vida a causa de esta situación meteorológica. Alrededor de 20 personas han fallecido en Polonia. Los termómetros allí han marcado temperaturas en torno a los 25 bajo cero. En Alemania están registrando temperaturas de hasta menos 31 grados en zonas del este, y casi a los 36 bajo cero se están quedando en Rusia, pero incluso en zonas mediterráneas. Hemos visto en Grecia, en las islas, nevar a nivel del mar. También en Italia, a nivel del mar, hemos visto las playas cubiertas de nieve, y es que se están registrando valores de 15 grados negativos, temperaturas que además no se registran desde hace más de un siglo. Así que es una situación muy poco habitual, provocada por una entrada de masa de aire ártico a estas zonas de Europa, y que está no solo trayendo esas temperaturas tan bajas, sino también provocando pues víctimas y, bueno, una situación bastante complicada en toda la zona.
Yo, Mar, lo que me pongo a pensar es que a ver si de una vez se inventa ese chaquetón eléctrico, al igual que hay mantas, pues un chaquetón eléctrico para situaciones como esta que se están viviendo en muchos puntos de Europa. Aunque seguro que ya hay alguno inventado de todo esto, ¿no?
Pues hay muchos inventos del tiempo y, bueno, por ejemplo, esta semana que van a llegar las lluvias por fin a zonas del norte de España y toca volver a sacar el paraguas, los chubasqueros para no mojarnos, pues nos queremos preguntar, ¿cómo se inventaron estos instrumentos? Bueno, pues el chubasquero nació a mediados del siglo XIX, de la mano de un químico escocés llamado, a ver si lo digo bien, Charles Mackintosh, que descubrió que la nafta era un material que repelía el agua. Y entonces, bueno, acostumbrado a las lluvias de su país, patentó este tejido y creó, bueno, pues lo que conocemos todos como los impermeables, que, bueno, fueron usados por primera vez por el ejército británico. El paraguas, ¿cómo se inventó? Bueno, pues según cuenta la leyenda, tiene su origen en China. Fue inventado por Lu Mei, tras ser retada por su hermano a inventar algo que le protegiese de la lluvia. ¿Y cómo lo construyó? Bueno, pues cogió un objeto, un palo, 32 varillas de bambú, un trozo de tela, y fue extendiéndose este invento por el resto del mundo, llegando a Occidente más o menos por el siglo XVI. Y, bueno, hay que decir que a comienzos de este siglo, pues se vendía como un artículo totalmente de lujo, y ahora, bueno, lo encontramos en cualquier sitio.
Bueno, pues la verdad que mola bastante. Yo voy a ver si me hago con uno ahora en estas rebajas que estamos teniendo. Por cierto, Mar, ¿tú te has comprado algo en estas rebajas?
Yo no he caído en las rebajas este año.
¿No?
Hace frío y es que el tiempo nos condiciona bastante, sobre todo a la hora de comprar.
Eso sí,
con el final de las Navidades llegan las rebajas a muchas zonas de España, con esas lluvias que se pronostican también en muchos puntos, pues tal vez nos apetezca quedarnos más en casa y no salir de tiendas. Pero ¿cómo afecta el tiempo realmente a la hora de comprar y en las rebajas? Bueno, pues los estudios apuntan a que sí, a que nos afecta. Y es que es lógico, en días soleados solemos hacer más planes al aire libre, damos un paseo, miramos escaparates, y, bueno, pues las ventas en la tienda suelen ser mayores que en días lluviosos. Ante la lluvia, ¿qué hacemos? Pues nuestras preferencias suelen ser quedarnos en casa y, en vez de mirar escaparates, visitamos las webs y compramos online. Algo parecido también ocurre con el frío. Nos volvemos un poquito más perezosos, cogemos nuestra tablet o nuestro ordenador o incluso nuestro smartphone y compramos vía online. Pero, bueno, yo creo que se compra tanto online como en tienda. El caso es comprar.
Eso es. Hay que consumir para levantar el país y dar trabajo a los repartidores y a la gente que esté ocupada, y es la mejor demostración de que España va saliendo de la crisis. Mar Gómez, una voz maravillosa, meteoróloga del tiempo.es, doctora en físicas, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas una semana más.
Gracias, feliz semana.
Un besito, Mar, gracias. 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles. El Gaseosa nos escribe a nuestro Twitter, @ poniendo calles. Buenos días, ponedores, nos cuenta de nuevo en ruta por la Nacional 4, Nacional 5, pero con 4 grados. Felicidades a todos los cuerpos de seguridad del Estado. E Isabel Carri nos escribe desde Cantabria y dice que está lloviendo. Te pregunto a ti, ponedor, que me escuchas, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? En redes sociales espero tu respuesta.
Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambian un instante.
Los Izal, qué grandes con su temazo Copacabana. Estás escuchándolo en COPE. En Poniendo las Calles, Joaquín Estévez Soto nos cuenta: Pulpo, estoy por Sarón, en Cantabria, diluviando ahora mismo. Marcelino Díaz está trabajando en Flexografía, en Albacete. Otro ponedor que nos lo cuenta a través de Twitter, @ poniendo calles. Y nos sigue Taxi Elegance. Gracias, chavales, por estar con nosotros.
Cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué.
Yolanda, otra ponedora que como tú no duerme, otra ponedora que como tú está currando, está haciendo cosas y no está durmiendo como la gran mayoría, es diferente, está aportando, ella va camino al trabajo en la A8 dirección Bilbao, 8,5 grados y lloviendo. Gracias Yolanda, que tengas un gran día. Recuerda, si me sigues te saludo y te menciono a través de nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles. A esta hora Beatriz Calderón lo que va a hacer ahora es contarnos las cosas extrañas que pasan por el mundo y que nadie te contaría. Bea, es tu momento.
Ya sabes que a mí me gusta muchísimo el refranero español y hoy me viene al pelo este. Una cosa es predicar y otra dar trigo, que es que esto lo utilizamos mucho. El dicho en cuestión se lo venimos aplicando a los gobiernos municipales de Podemos a lo largo y ancho del país, pero es que en Madrid, en la capital, ya es de traca. Uno de los grandes problemas que tenía la ciudad durante el gobierno de Ana Botella, tú recordarás, porque tú también vives aquí, fue el de la limpieza.
Sí, ¿verdad?
Estaba las calles de Madrid morirse.
Hay que decirlo, estaba sucia.
A la exalcaldesa del PP se le criticó constantemente por su mala gestión en este aspecto y por eso este punto, el de la limpieza, se convirtió en una de las principales promesas del equipo de Manuela Carmena. A la mujer se le ha ocurrido de todo, en estos dos años. Que los niños recojan colillas, premiar la devolución de latas, regalar ceniceros a los jugadores de baloncesto del Real Madrid, máquinas de reciclar en las zonas de botellón. Vamos, ideas todas ellas brillantes ante semejante problema. Así que harta ya de las quejas, la alcaldesa se ha rendido y ya ha culpado de la suciedad, está claro, a los vecinos. Concretamente ha dicho, es enorme la desidia de los vecinos de Madrid. De hecho, dice que de camino al consistorio ella va tirando a la basura las latas que se va encontrando todos los días 5 o 6.
No me lo creo, vamos, ni de coña.
Mira, vaya hombre, ahora la culpa de que Madrid sea un estercolero, que lo es, no es del ayuntamiento. Con el PP sí, con el PP la culpa la tenía Ana Botella, de que Madrid fuera un estercolero. Pero con Manuela Carmena ahora la culpa la tenemos los vecinos, que somos unos guarros,
porque
Madrid está como está.
Está claro.
Porque está como está.
Porque está muy
si
mal.
Alguien no conoce Madrid, madre
es
de
que
mi vida.
Está muy cerda la ciudad.
Está sucia, está llena de papeles. Las calles, ya no estamos hablando de que esté sucia porque no se recoja la basura, que siempre se ha achacado a eso, que no se recogía cada mucho tiempo. No estoy hablando de los contenedores. Estoy hablando de que tú vas por la acera,
calles,
hay chupachús, hay papeles, hay paquetes de tabaco.
Al lado de los árboles, debajo de los buzones, en los kioscos de prensa.
Y eso es cierto que es porque lo tiramos nosotros. Pero hombre, claro, si tú cuando estaba en la botella, la culpa la tenía en la botella de que yo tirara el papel.
Ya, pero...
Y ahora la culpa la tenemos nosotros, que somos unos cerdos.
Pero vea, si tú lo ves sucio, digamos que como que te cuesta un poco menos...
Tirarlo
limpio,
no, evidentemente. Pero aún así,
mira,
somos
un ejemplo
cerdos.
De la ciudad limpia y maravillosa, San Sebastián. Santander. O sea, Málaga. Málaga es una ciudad súper
limpia.
Murcia. Badajoz. Ciudades que me estoy acordando yo que haya estado en los últimos meses.
Y que se las ve lustrosas, ¿verdad?
Absolutamente. Pero ¿cómo está Madrid? Es
Madrid
increíble.
Da pena, ¿eh?
Yo tengo fotos de Bravo Murillo. Tengo fotos de zonas del Paseo de la Castellana. Gran Vía está muy guarro.
Muy guarro, sí. Es que las cosas como son, muchas colillas, muchos papeles,
pues sí,
todo por el suelo.
Pues
bueno, copiar en un examen en España es algo que no está bien visto, pero no tiene tampoco un gran castigo si lo comparamos con otras culturas como la asiática. Porque aquí, si tú copias en un examen aquí en España, te expulsan. Es que es difícil la palabra.
A ver,
te expulsan.
Te
expulsan de la clase. Pero en China puede llegar a tener consecuencias catastróficas. Hay contempladas hasta penas de prisión si se hacen trampas, por ejemplo, en su prueba de selectividad. Bueno, para evitar las chuletas, en el país asiático los profesores ya no saben qué inventar. Y lo último ha sido el sombrero periódico. Y para esto yo me tengo que levantar porque tengo aquí el sombrero periódico. Espérate, que te lo voy a poner. Quítate,
a ver,
quítate
los
cascos. Luis, que se me escuche, por favor. Aquí tengo yo el sombrero periódico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tengo el sombrero periódico. Póntelo, pulpo.
No me entra bien.
Sí, hombre, que lo he hecho especialmente para ti. Tengo el molde. Ponte así. Siéntate, por favor. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba.
¿Esto para qué vale?
Yo ahora te estoy hablando de copiar, ¿no? Entonces, un profesor se le ha ocurrido el sombrero periódico para sus alumnos. La historia es que tú agacha la cabeza como si estuvieras en un examen.
Vale.
Vale, trata de copiarme. Es complicado, ¿no?
Pero claro, porque tiene un velo en el paladar.
Claro, es que así ahora pareces así, de estas que llevan como una toguita aquí puesta delante de la
toldo,
cara.
Claro.
¿Qué te parece? Estás guapísimo. Yo creo que debería... Esto merece una foto. No te lo quites.
Ya, ya.
Quédate con él hasta las 6 de la mañana.
Sí, está más, pero que huele a tinta, no te jodes.
Oye, así hicieron el examen los pobres muchachos en un colegio de China para que no copiaran. Que yo, desde luego, se te quitan las ganas, claro. Bueno... La historia es que el objetivo es muy sencillo, evitar la visión lateral del alumno. Y la foto de los muchachos con este sombrero periódico ha tenido una gran repercusión en redes.
Imagino.
Y yo he tenido la deferencia de hacer un sombrero periódico para ti. Y estas cosas no me las agradeces tú.
¿Cómo que? Claro que sí, además has tenido... Has dado en la talla exacta.
¿Te parece? Tengo medida la corota del pulpo.
Que yo la tengo muy gorda. Y mira, oye, que ha entrado la primera.
Oye,
¿eh?
Perdona, no la tienes muy gorda porque te tengo que decir una cosa. He medido tu cabeza con la de Fran. ¿Y a ti, Fran, te parece un ser cabezón?
No.
No, pues entonces tú la tienes igual, así.
Fran, la tenemos igual.
La tenéis igual. ¿Vale? Bueno, tenéis las medidas perfectas. Bueno, te hablo ahora, Pulpo, de un término nuevo que ha surgido para definir algo más viejo que la tos. Se trata del ghosting. Algo así como fantasma,
sí,
hacer el fantasma.
Sí.
Bueno, que en otras palabras es algo así como decir adiós a la francesa. Vamos, cortar todo tipo de comunicación sin avisar. Y claro, los anglosajones se han inventado la palabrita. El término ha surgido porque Internet, entre otras cosas, propicia este tipo de comportamiento. Igual que conoces a alguien y diariamente te pones a mandarle mensajes, cuando te cansas, pues dejas de hacerlo y además tomas la decisión sin dar ningún tipo de explicación. ¿A ti eso te ha pasado alguna vez? Lo de mantener contacto con alguien por Facebook o por WhatsApp y de repente ver que esa persona deja de la noche a la mañana de contestar a los mensajes y no te explica nada.
Sí.
¿Y cómo te sientes? Es raro, ¿no? Es como...
¿Quién es Clemente? No, pero yo también lo he hecho.
Dejar de...
Sí.
Pero... O sea,
no te cuadra, ¿no?
Pero hasta el día anterior mantienes una comunicación normal.
Digo, hasta aquí. Porque me digo, ya está bien. ¿Y por qué? Digo, ¿qué sentido?
Yo, ¿sabes qué pasa? Que como soy políticamente poco correcta, pues voy mandando ya señales. Entonces yo nunca me voy a la francesa.
Pero tú no vas, es que no das oportunidad.
Sobre aviso.
Tú no, es que tú no abres la espita. Tú no dices aquí puede haber... No. Es que tú tienes ahí cerrado a calicanto.
Eso está claro. Pero si empiezas a hablar con alguien, yo ya cuando me canso, no lo hago de la noche a la mañana. Yo llevo ya una semana,
¿no?
Mandándote
veneno.
Mensajes que
mandando
son venenito. Muy desagradables.
Sí, que es mejor no acercarte ya.
Jolín, pero eso es casi mejor, porque al menos la persona cuando ya dejo de mandarle mensajes, piensa, normal, llevaba un mes mandándome a tomar por saco.
Claro, y al final ha pasado lo que me imaginaba que iba a pasar.
Efectivamente. Bueno, una revista estadounidense afirma que el 80% de los jóvenes solteros han sufrido alguna vez esta situación. Así que no es nada poco común.
No,
¿eh?
No, para nada.
Es súper habitual.
Para nada.
Que alguien a la francesa...
Sí, sí, tal cual. Y si no, y si te he visto, no me acuerdo.
O que te dejen con un post-it. ¿Eso te ha pasado alguna vez?
No, hombre, no, eso no.
Eso es de la serie eso Sexo no. en Nueva York y eso te tiene que doler en el alma para toda la vida.
Hombre, claro, lógico. Hombre, ahora también se dejan parejas y novios y amigos y a través de WhatsApp.
Me parece horrible.
Eso está muy feo.
Falta de respeto. Bueno, acabamos de comenzar el año y yo te traigo ya una oferta de trabajo muy especial. De hecho, si me sale, mis días en Poniendo las Calles están contados. Mira, la compañía de cruceros Royal Caribbean busca una persona para que escucha bien, viaje en sus barcos por todo el mundo, se haga fotos de los lugares que visita y suba las imágenes a Instagram. El salario, 60.000 euros. 3 semanas de curro en verano. ¿Qué te parece? 60.000 euros, 3 semanas de trabajo. Exigencias. Hay que ser mayor de 21 años, la cumplo claramente, y subir 3 fotos al día. Yo ahí ya le pongo un pero, que no soy yo mucho de subir fotos a redes sociales.
Ya,
pero,
ya empiezan los problemas tuyos.
Pero vamos, que me sacrifico. Así que nada, con suerte me despido en unos meses para ir a sufrir a un crucero. Y termino. Si las redes sociales y los chats han cambiado en algo nuestra vida, es a la hora de felicitarnos. Cualquier cosa, ¿eh? Un cumpleaños, un aniversario y, por supuesto, el nuevo año. Este año, WhatsApp ha revelado que ha batido todos sus récords con más de 63.000 millones de mensajes enviados el día 31 de diciembre, que es una pasada.
Es una locura.
63.000 millones de mensajes. Bueno, dentro de esos mensajes se mandaron cerca de 8.000 millones de imágenes y 2.400 millones de vídeos.
Alucinante. La verdad que hay que felicitar a estos chavales que se inventaron WhatsApp de la manera más tonta, porque había un montón de competencia, pero bueno, ellos lanzaron esta aplicación para ver cómo podían crear el chat que ya había en las redes para hacerlo a través del teléfono. Y han pegado el pelotazo, ¿eh?
Y es curioso, en Europa funciona muy bien, pero por ejemplo en Estados Unidos casi no tiene repercusión.
No, porque
estas
allí...
cosas son raras.
Bueno, porque porque allí tiene otro sistema, el sistema de walkie-talkie entre los teléfonos. A lo mejor alguien me puede corregir, pero para que en España lo entendamos, es como los walkie-talkies
de
toda la vida. Tú puedes hacer una llamada con un sistema de entre compañías que no es una llamada de teléfono, pero es una conexión entre los terminales. Y el WhatsApp efectivamente no se utiliza mucho, pero cuando vamos allí a hacer turismo, el WhatsApp sigue funcionando para los que somos de fuera.
Sí, claro, eso tú lo utilizas siempre.
Eso está muy bien.
Termino con Frank Sinatra porque hemos sabido que el biopic que se preparaba sobre el actor pues queda cancelado. Lo ha confirmado el propio Martin Scorsese, que es el director que se va a hacer cargo del proyecto. De hecho, ya se sabía el actor que iba a dar vida a la voz. ¿Sabes quién era?
No.
Iban a relatar un poco sus últimos años.
¿Sí?
Al Pacino.
Al Pacino.
¿Y sabes quién iba a hacer de Dean Martin? Que esto me ha encantado.
No tengo ni idea.
Robert De Niro. Los iban a volver a juntar. En
qué
este
pelotazo, qué bueno.
Bueno, pues nada, los problemas han venido por las reticencias de la familia que en la película se contaran detalles escabrosos, vamos, las partes más oscuras de la vida del artista. Así que nada, el proyecto queda cancelado, pero bueno, lo mismo se retoma un poquito más adelante.
O sea que el proyecto podemos decir que verdes.
Verdes las han segado.
Verdes las han segado. 4:34, hora menos en Canarias, estamos en COPE poniendo las calles en directo. With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you. And the way you look tonight. Nuestro saludo a la gente del mundo de la seguridad, a todos los vigilantes que están ahora mismo vigilando, protegiendo urbanizaciones, cementerios, fábricas. Hay terminales de aeropuerto que están protegidas por los vigilantes, gracias y por supuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, Cinca, un día más con nosotros. Están escuchándonos pues sus compañeros K8, X4, X47... Y Cinca, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Los códigos.
Y me encanta que se manden saludos la gente que tiene su propio código. Yo tendría que tener un código.
Es que si no tienes código no eres nadie.
Sí, yo me pondría, por ejemplo, Avites.
No, hombre, tiene que ser numérico también,
numérico,
¿no?
Numérico, pues, el R18, que era el coche que tenía mi padre.
Yo R2D2. Sé que está un poco manido, pero es sonoro.
Suena muy bien. Oye, José Manuel Garrido, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y eso lo que nos sirve es para ir acercándonos a la cifra que queremos conseguir, 15.000 seguidores. Estamos ahora mismo en 13.100 y pico, ahora te lo digo porque me tiene que dar la actualización del sistema. Y bueno, también nos sigue Cristina de Zaragoza. Mil gracias, Cristina, por seguirnos y por también ayudarnos a que vayamos creciendo. 13.199, espectacular. Muchísimas gracias por estar en COPE. Disfrutamos con canciones que nos hacen sentir bien para acompañarte. Hagas lo que hagas a esta hora. No somos tristes, no contamos problemas, no hablamos de política. Somos gente que se esfuerza por ser feliz. Y a partir de las 6, Herrera. Los Counting Crows, 4:38 de la mañana en directo, poniendo las calles, aportando para que España, este gran país, siga creciendo, pues gracias al trabajo que tú estás haciendo ahora, transportando, produciendo, intentando dormir, también aportas porque estás en COPE, poniendo las calles con nosotros. Pedro Antonio Jiménez dice, buenos días ponedores, vamos a las ricas noches mañaneras. Jesús, poniendo calles, saludos a todos los ponedores, que tengáis buena guardia. Javier Fidalgo, saludos de Javier y Rebeca yendo a Madrid con el camión por la A4. Un nuevo ponedor que nos sigue desde ahora en arroba poniendo calles. Se llama Azofaifa, Azofaifa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si me sigues te menciono en directo en COPE y te doy las gracias. Son y 39 ya, llegamos a una hora especial, abrimos teléfono 950-6006. Vamos a ver porque ahí está Edu. Buenos días, Edu.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bien, bien.
Bien, ¿podías estar peor o qué?
Podía estar peor, por lo menos cuando me meto en mi coche, por lo menos no me mojo porque aquí está lloviendo.
Ajá, ¿dónde estás ahora mismo?
En Bilbao.
¿Fresquito?
En el centro, sí.
Uh-huh. ¿Qué temperatura marca
grados,
el coche? ¿7? Bueno.
7 grados y lloviendo.
Uh-huh. ¿Uniforme color?
Azul y gris.
Uh-huh. ¿Arriba gris o abajo azul?
Arriba azul y abajo gris.
¿Arriba gris?
No, abajo gris.
¿Y azul dónde?
Y azul por encima.
veo que te está costando un poco, Eduardo.
No, que va.
A ver,
hombre, te puedo decir que no voy de amarillo.
Vale.
Ya lo tienes claro.
Perfecto. Bien. Eduardo, ¿curtido ya en el mundo de la seguridad o qué?
Pues unos cuantos añitos.
¿Cuántos? Pulpo. Aproximadamente.
Pues vamos a ver, yo creo que son 30 y bastantes.
Joder, ¿y llevas 30 y tantos años en ese coche sin salir?
No, he cambiado varias veces de coche.
Ajá.
He cambiado varias veces de coche, no. Hoy ha coincidido en un sitio, uh-huh. Pero bueno, yo me he pasado protegiendo personas muchos años.
Me imagino, y más en Bilbao, ¿verdad, hermano?
Sí, uh-huh. Toda la zona del País Vasco. Uh-huh. De hecho, te comentaba a Fran anteriormente que sí. Yo te solía oír en la radio cuando uh-huh. iba hacia San Sebastián a buscar a una persona que se dedica a la política y que uh-huh. yo tenía que proteger.
O sea, que llevas un montón de años aquí siguiéndome, ¿o qué?
Pues sí.
Qué
sí,
bien.
Sí.
Qué bien. Y ahora por la noche, ¿qué te parece el programa que hacemos?
Me parece estupendo. Es un subidón de adrenalina, creo yo, ¿eh? Uh-huh. Yo por lo menos desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, llevo más o menos en esta etapa tuya de ponedor de calles como un año y algo, un año más o menos.
Uh-huh.
Y la verdad es que es una maravilla. Te felicito por ello.
Muchísimas gracias, Edu. Hay un montón de vigilantes que nos escuchan, ¿no? Estamos creando una comunidad de, yo creo que de profesiones. No me esperaba tantísima seguridad, ¿no? Porque además en cuanto entra un vigilante a hablar en antena, pues siempre aparece por aquí. Por ejemplo, ahora te está saludando desde Badajoz Enrique Uriel, que también es otro vigilante. Dice, qué gozada que un vigilante esté en antena contigo, Pulpo. Sois comunidad también vosotros mismos, ¿eh?
Sí. Pero es muchísima la gente. Yo hablo con mucha gente del sector y hay muchísima gente que me habla de tu programa y de lo que le sube un poquito la moral, ¿no? Porque además es una hora que es muy complicada. Uh-huh. Tiene que ser muy complicada también para vosotros.
Muy, muy complicada, sinceramente.
Tiene que ser muy complicada porque uh-huh. es una hora compleja y es una hora que prácticamente ya te empiezas a notar el tiempo de noche, ¿no? El tiempo uh-huh. de trabajo y demás y es ese momento cuando dices, joder, mira, ahora viene el Pulpo y nos va a poner otra vez las pilas. Perfecto. Mira, yo creo que hacéis un trabajo maravilloso.
Qué bien, Eduardo. Pues, no sé, ¿hoy cómo está la noche? ¿Está tranquila?
Sí, prácticamente, hombre, desde hace como unas 5 horas yo creo que han pasado por la calle 3 personas.
Fíjate.
Sí.
Es que entre el frío, la lluvia, las horas, se junta todo para que tengas una noche tranquila. O sea, que por lo menos la importancia de lo que hacemos en la radio es entretener, porque eso es lo que más nos gusta, que la gente se sienta acompañada.
Sí, te sientes en compañía y eso yo creo que siempre es importantísimo.
Qué bien, Eduardo, te vamos a regalar un diploma, macho, te lo mereces. Porque
joder, pues me hace una ilusión tremenda.
Es que has demostrado ser un ponedor oficial, que curras, que estás ahí patrullando y en el mundo de la seguridad, que yo admiro mucho a la gente que protege, a la Guardia Civil, admiro a los militares, admiro a la policía, admiro a la gente que está voluntaria y admiro, por supuesto, al mundo de la vigilancia, que mira que son horas y noches y frío los que pasáis, ¿eh?
Sí, son muchas penurias. La verdad es que se pasan muchas penurias.
Pues sí.
Hoy en día tampoco se puede escoger mucho.
Ya, y de eso
claro,
se aprovecha.
Sabes cómo está esto.
Y de eso
no se puede escoger mucho y bueno, tienes que coger lo que puedes hacer, ¿no?
Eduardo, me imagino que estás notando ahora una presión por la espalda y que sepas que ese soy yo que te estoy abrazando.
Sí. Sí, y te lo agradezco muchísimo.
Eso soy yo. Lo que pasa es que he abierto mucho los brazos y he cogido el sillón de tu coche. Entonces, te abrazo a la espalda, ¿vale? Pero que de verdad, que te aprecio y que gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, hermano.
Un honor.
Son las 4:43 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE Poniendo las Calles. Si alguien te llama algún día, ¿y qué programa escucha usted por la noche? Poniendo las Calles, con el Pulpo en la cadena COPE. Tiburón Verde, Tintorería Punto Azul, Francisco Baz y Marisa, los nuevos ponedores que desde ya nos están siguiendo en Twitter, @ Poniendo Calles. Si me sigues, te menciono y te saludo en directo. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos en directo contigo y que además no hay nadie como nosotros que te cuente cosas tan interesantes y que encima nos hagan la vida un poquito más feliz. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Feliz año nuevo, ya no te lo voy a decir nada más.
Feliz año nuevo, yo creo que ya es la última vez que nos lo decimos, ¿no? Uh-huh. Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, claro que sí. Miguel Ángel Almodóvar es un experto en todo lo que toca, pero aquí está en la facción de especialidad de nutrición y alimentarnos bien. Es muy importante, Miguel Ángel.
Es muy importante y sobre todo que tenemos herramientas, las herramientas son los alimentos, pues para empezar a cuidarnos. Yo creo que este es el momento. Todos tenemos un volumen abdominal ligeramente superior al habitual. En fin, que se nos ha puesto barriguita cervecera, aunque la cerveza no haya tenido nada que ver, pero se llama así y todos entendemos esto y hay elementos que son muy interesantes para deshinchar el abdomen. No hay milagros, ¿eh? No hay milagros, hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que cuidarse en general y hacer una dieta sana, pero por ejemplo las semillas de lino son muy buenas, aportan prostaglandinas y ácidos grasos omega 3, como todo el mundo sabe y saben por supuesto todos los ponedores, eso hay que dejarlo en agüita toda la noche, en un bol, y luego por la mañana hay quien se bebe el agua, quien no se la bebe, pero bueno, da igual, yo no me la bebería.
Ya es un poquito fuerte,
pero,
¿no?
Bueno, yo creo que con las semillas de lino es más que suficiente. Luego, otro alimento interesante son los arándanos, de los que hemos hablado por muchas otras
veces.
Cosas.
Sí, de verdad.
Esas tartaletas que venden en las fruterías, que no solamente sirven para adornar un postre, sino que se pueden comer, y por lo menos una tartaleta a la semana, son muy ricos en flavonoides, que tienen propiedades antiinflamatorias y regulan pues esa hinchazón excesiva del abdomen que todos tenemos en estos días.
Sí.
En las cerezas también tienen propiedades antiinflamatorias, son muy interesantes. El curry, ya no hablamos de un alimento, más de un condimento, pero por su contenido en cúrcuma, que es lo que le da ese color tan bonito y tan hindú, sobre todo regula la retención de líquidos, es muy interesante. El té verde también, que tiene propiedades diuréticas y nos viene bien en general para todo, no por la noche, sobre todo ya las personas mayores, varones, como es mi caso, porque si no, pues
claro,
hay que levantarse varias veces. Pero tú fíjate que yo tengo amigos ya pues de mi edad, incluso hay gente mayor que yo, o sea, por raro que pueda parecer o por insólito, y que me dicen, yo he empezado a oírte todas las noches porque me levantaba, pues a hacer pis, porque claro, ya la cosa de la próstata, la hiperplasia, la cosa que nos ha agrandado y empieza a molestar a la vejiga, y entonces pues se levantan y me oyen, y yo tan contento, digo, pues mira, hay alguien que se levanta, por lo que sea.
Qué pena que sea la próstata lo que con la edad se agranda, ¿eh?
Claro, pues sí, es un poco desalentador, pero en fin, bueno. Pues,
y que todos llegaremos, ¿eh?
Que todos llegaremos.
Todos llegaremos.
No, yo ya he llegado.
Vamos. ¿Tú ya has llegado?
Hombre, claro, fíjate yo. Vamos, no sé. Ahora lo de la próstata, fíjate que esa cosa de la leyenda urbana, de los tractos que se hacían antes, que era meter el dedo por salvarse a la parte y
correcto,
tal, para tocar y tal, pero desde hace mucho tiempo hay que tranquilizar a todos los varones que eso se hace como con los embarazos, eso te hacen un escáner y te van viendo, en lugar de ver a un niño moverse y decir, mira el corazoncito y las
patitas. Ven otro tipo de niño.
Pues ven otra cosita y dicen, bueno, pues
que también se mueve.
Está gordito, parece.
¿Qué nombre le vas a poner?
A ver si adelgazamos un poquito. Bueno, los plátanos también son interesantes, sobre todo si el problema es de retención de líquidos por su alto contenido en potasio. El aguacate, que también tiene potasio y propiedades antiinflamatorias. Y bueno, pues con esto ya tenemos un repertorio bueno para deshinchar el abdomen.
Hombre, yo, Miguel Ángel, desde que estás en este programa, que hemos coincidido, he aprendido que cada estación, verano, otoño, primavera y verano, tiene su propio alimento que nos nutre, que nos protege. Es alucinante. Y ahora,
sin ninguna duda,
descubrimos que son las semillas de lino, los arándanos, las cerezas, el curry, el té verde, el aguacate, la leche sin lactosa, son alimentos muy importantes. Y seguro que hay algo más, ¿eh?
Yo creo que como medida general lo que sí tenemos que aprender es a masticar bien, a tomarnos el tiempo que tenemos que tomarnos para comer, no hacer del acto de comer algo. A mí me da mucha pena, por ejemplo, todos estos suelen ser también varones, como los a los que nos referíamos anteriormente, con o sin próstata inflamada, que salen a comer solos. Yo entiendo que comer solo pues es un poco
triste.
Pero claro, estar leyendo el periódico y mientras así descuidadamente meterse una cucharadita en la boca, yo creo que hay que poner atención. Fíjate si es importante, y en este punto, claro, hablamos siempre de cosas saludables, pero hoy tenemos que hablar de algo que me parece que es fundamental, porque desde hace años ya hay organizaciones que intentan que se cierre una web que está animando desde hace mucho tiempo a las niñas, sobre todo a chicas jóvenes, a que dejen de comer. En fin, es una web que promueve la anorexia y la bulimia. Tiene cerca de 6.500 seguidores o seguidoras, porque como te digo, en su inmensa mayoría o la totalidad son chicas, y hay consejos en esta web del tipo de cómo puedo producirme un vómito. Enseñan a las chicas a vomitar, las chicas en este caso de bulimia, después de comer pues vomitan todo. Consejos del tipo de si no comes nada en una semana pierdes más peso que yendo un mes entero al gimnasio.
Madre mía.
En fin, la web en cuestión se llama Mis Amigas Ana y Mía. Si te parece, pues podemos colgar en Facebook la dirección para que la gente vea esto, y yo creo que se alarme con justicia, porque se le ha pedido pues a distintos ministerios, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio del Interior, que tome medidas. Se han recogido, esta organización Change.org ha recogido cerca de 300.000 firmas, pero se siguen planteando estas barbaridades. Tú fíjate que la edad básicamente de estas chicas es en 14 y 16 años, en ese tramo de edad, pero hay niñas hasta de 11 años que entran en la web a recibir consejos del tipo: te aseguro que si tomas chicle sin azúcar y bebes al menos 6 litros de agua al día, olvidarás la sensación de hambre. Se está proponiendo a las niñas que no coman en todo el día, que estén mascando chicle sin azúcar y que beban 6 litros de agua. Si tienes hambre, toma hielo, come hielo, y eso te quitará el apetito. En fin, todas estas barbaridades hay que decir que pueden hacer enfermar a las niñas, pero también las pueden conducir a la muerte, pueden producir daños absolutamente irreparables. Hay que tomar medidas con eso. Estamos en una situación verdaderamente grave. Por ejemplo, en el caso extremo, digamos, tenemos obesidad y tenemos extrema delgadez. En fin, vamos a ser un poquito sensatos, ¿te parece?
No, me parece bien. Oye, este programa lo escucha mucha gente en la Guardia Civil. Hay direcciones donde les podemos remitir esta página web para que le echen un vistazo a ver si están dentro del marco legal.
Yo creo que ellos sí han hecho, las fuerzas de seguridad del Estado sí que han hecho acciones, pero al fin y al cabo las medidas las tiene que tomar un ministerio, supongo el Ministerio del Interior, ¿no?
Apoyado
por el Ministerio de Sanidad.
Claro.
O por quien sea, pero en fin, la cuestión es que habría que tomar alguna medida para que estas barbaridades, y sobre todo pues hacer un llamamiento, como siempre, a los padres, de que vigilen y controlen eso. No se trata de hacer un seguimiento que entre o que rompa la intimidad de sus hijos, sino controlar. Los niños a esa edad, las niñas, pues no saben muy bien qué están haciendo,
y
bueno, hay que tener cuidado.
Miguel Ángel Almodóvar es nuestro experto, ya no es un experto en nutrición, es un experto, y le tenemos con nosotros. Claro, es un experto y está con nosotros poniendo las calles, como tú, desde el camión, desde la fábrica o desde la cama, intentando dormir y no estando en otro sitio que aquí, en la cadena COPE. Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Carlo Ancelotti, desde Múnich.
Buenas noches.
Ayer llegaron a Chapecó, a Brasil, dos de los seis supervivientes. Al único periodista que ha sobrevivido a la tragedia. Hola, Rafael, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y 53, las 4, 3 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. José María dice que está en lista de espera para una reducción de estómago. Deseamos que pase pronto y que lo consiga. José María, un abrazo muy fuerte. Y a Luisjo Gomart, que dice que es, bueno, es, forma parte de la Asociación de Carlistas de España. Nuestro abrazo y nuestra admiración. Gracias, Luisjo. Bueno, importante, porque si te gustan las noticias divertidas y curiosas que pasan, te aseguro que este estudio informativo. Beatriz Calderón, ¿qué tienes por ahí?
Mira, la lucha contra el medio ambiente llega ya a todos los sectores, no solamente al del tráfico y todo eso, incluso a las fallas de Valencia.
¿Ah?
El Ayuntamiento de la capital del Turia se ha comprometido a sufragar con fondos municipales los estudios que se pongan en marcha para hallar materiales alternativos con los que fabricar los ninots. La paja de arroz, por ejemplo, o el serrín, pues son algunos de los que se contemplan en estos momentos. ¿Qué ocurre? Que son materiales más sostenibles y no contaminantes. El presupuesto que se maneja para los estudios no es desorbitado, ronda los 13.000 euros. Con lo cual, el Ayuntamiento se dispone a sufragarlos. Bueno, en la próxima falla municipal podría ya haber alguna pieza hecha con el nuevo material, que tendrá una combustión pues más limpia que las actuales figuritas. A ver si funciona, es una idea genial, ¿eh? Contra la contaminación ambiental hay que luchar en todos los frentes. Pero eso sí, no sabemos lo que opinan los artistas amantes de la tradición.
Claro.
Sabes que ellos son muy suyos, sí, para sí, esto, sí. Y que les toquen la falla.
Y las asociaciones que hay, que tienen muchísimo poder, ¿eh? O sea, al final tienen que decidir ellos.
Claro. Pero bueno, si el cambio que les da no es caro, quiero decir, con serrín y encima contamina menos y quedan muy bien las figuras, pues yo creo que no hay problema.
Qué emocionante es estar en falla. Yo que he tenido la suerte, Bea, de estar unas cuantas veces, se te saltan las lágrimas.
Yo es que no las conozco, claro.
Guau, es increíble, te emocionas un montón, ¿eh? Pero un montón.
Pues nada, este año yo creo que el día 19 de marzo allí nos vemos.
Pues nada, a ver si el director...
¿Puede ser o no?
Sí, el director de COPE Valencia, Borja Rodríguez, buen amigo mío. A ver si... Oye, nos organiza que hagamos el programa desde allí, desde la propia calle.
A mí me parece correcto.
Perfectamente.
¿Barack Obama va a pasar a engrosar la lista del paro el próximo 20 de enero? Que este señor se queda sin trabajo.
¿Quién lo diría, eh?
Mira, ese día el presidente electo Donald Trump tomará posesión de su cargo y los Obama tendrán que abandonar la Casa Blanca. Como comprenderás, le va a durar poco la vida disipada al todavía presidente estadounidense, porque claro, de momento ya tiene la primera oferta laboral sobre la mesa. Spotify tiene un puesto vacante para el que se necesita, según dice el anuncio, experiencia gobernando un país. O sea, la oferta es así, experiencia gobernando un país. Concretamente pide más de 8 años al frente de una nación en alta estima. A mí se me ocurría también José María Aznar, que bueno, creo que está libre.
Sí, pero está en otra cosa ahora.
Bueno, pero Spotify tiene claro a quién quiere, porque entre los requisitos también señala que debe ostentar el Premio Nobel de la Paz, y ahí ya Aznar no juega. El cargo sería presidente de las listas de reproducción. De aceptar, el cometido de Obama será diseñar la lista de canciones pues para distintas ocasiones.
Sí, hombre.
Desde tirar una pelota al aro de básquet con tus amigos a preparar un discurso sobre salud pública.
Muy interesante.
Y también pues las de Nochevieja o cómo amenizar una fiesta en tu casa de cumpleaños. Bueno, todo viene porque durante 2 veranos el presidente difundió listas de Spotify para escuchar en vacaciones y reveló su gusto por el soul clásico y el jazz. Y entonces Spotify ha aprovechado y ha hecho esta bromita.
Hombre, lógicamente, con los conciertos
salida
que ha organizado y que ha celebrado en la propia Casa Blanca, llevando a artistazos espectaculares.
Le encanta la música,
le encanta y la defiende muy bien y además la protege, y eso mola de un presidente de la talla de Obama.
Pues yo le veo bien que no vaya una eléctrica y que se vaya a Spotify, que lo de la eléctrica está muy visto.
Pues la verdad que sí.
Lo de casarte con un millonario anciano a la espera de que fallezca y quedarte con el dinero es un clásico ya de antaño, tú sabes que esto es... ¿va? Eso sí, la estrategia más vieja que los balcones de madera tiene sus lagunas. Por regla general, muchas personas no contemplan la posibilidad de que el lío, en vez de hacérselo tú a la persona que está podrida de millones, te lo estén haciendo a ti. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a una mujer francesa. La señora se casó con un hombre 25 años mayor que ella. La relación fue muy comentada en el país vecino, porque al parecer pues era muy evidente que la mujer pues se había casado por el dinero. Que hay casos que es por el amor, pero en este caso pues no, era por el dinero. Pero a veces las cosas no son como parecen, y al fallecer el hombre se ha desvelado que la incauta era su mujer. El finado ha dejado toda su fortuna a una prima.
Toma ya.
Así que la señora
Boquerón.
No ha visto un duro.
Ras.
El señor que vivió gran parte de su vida como un ermitaño no era tan ingenuo como parecía, y las cosas que pasan, ¿eh?
Pues sí, mira, oye, qué pena no haber tomado nota hace tiempo. Perfecto. qué bien, oye, qué bien.
Ay, madre, que hay que el arte del engaño. Voy ahora con una noticia un tanto grimosita, al menos a mí me lo parece. La historia es que un artista estadounidense lleva un año ofreciendo la posibilidad de convertir las cenizas de un ser querido en un juego de vajilla.
¿Perdona?
¡Hombre! ¡Aquí le tenemos!
Es que te lo quería poner al principio de año.
¡Qué bien! Pues nada, y no lo dejes porque me gusta mucho.
La ponemos de nuevo.
Venga.
¿Perdona?
¡Ole!
¿Tú te crees que se puede hacer con unas cenizas de un muerto?
De un difunto.
Un bol para poner cacahuetes.
Hay que ser animal para hacer eso, ¿eh?
Es que no es broma. La idea surgió como parte de un proyecto de arte, pero desde que hizo el primer juego, pues sus amistades no dejaron de pedirle que convirtiera en teteras, tazas y demás objetos las cenizas de sus familiares. Ya no se lleva eso de guardarlas sobre la chimenea en una urna. No, no, no. Ahora me las tienes que poner para tomarme un café en tu casa. Y yo es que la verdad que hay mucho friki suelto. Y tú imagínate que le dices,
no.
Aquí está, que vengo aquí a tu casa a tomarme un cafetito con pasas. Con pastas, que digas. Pues con pasas el café, ya, pues como que no. Pero con pastas.
Plum cake.
Bueno, y el caso es que va y te pone y te dice, estás tomándote el café
en
el cuerpo de mi madre.
Y tú dices, como que ya vengo con el café tomado.
Pues ya me has dado el café, ya me ha dado de todo.
Y que me quiero ir.
Y qué asquito. Pero hay gente para todo.
Ya, pero es una cosa que hay que respetar mucho, pero no puedes hacer eso con un difunto, hombre.
A ver, tomarte el desayuno en una taza hecha con las cenizas de tu padre. Dí que
sí.
No hay derecho.
Esta canción me gusta mucho, que lo sepas.
Hombre, claro, buenas noticias, porque U2 va a visitar España en 2017 dentro de su gira de Joshua Tree. El tour conmemora el 30 aniversario del legendario quinto álbum de la banda. De Joshua Tree se puso a la venta el 9 de marzo del 87, en el se incluyeron temas como este, que es un clásico. Y el disco se vendió como rosquillas, oye tú, nada más y nada menos. 25 millones de copias. Esas no las vendiste tú con tus grandes éxitos.
Qué cachonda. Pero sí que me acuerdo que hacía yo un verano del 89 con esta canción. Me daba un beso con una chica que se llama Elisa. En la discoteca O Madrid.
No quiero ser desagradable, pero con esta canción nos hemos... Has robado un muerto a cualquiera.
Correcto.